Hola.
Buenas. Punto cero de nuestro número cero, y al iniciar nuestra singladura, el más cordial saludo para todos aquellos que puedan escuchar esta grabación, y al mismo tiempo formular nuestros mejores votos para que las ilusiones que hemos puesto en la realización de este ensayo se vean colmadas, al menos en parte. Por cierto, la grabación realizada en Madrid el 3 de marzo de 1972. Y para empezar, en este número como en los sucesivos que esperamos irán saliendo, esto. Y esto no es ni más ni menos que nuestro resumen del contenido de esta grabación. En la contraportada de nuestros números iremos incluyendo este resumen de forma que podáis hacer vuestra selección previa, si así lo deseáis, con conocimiento de lo que os vais a encontrar. Incluiremos siempre título del artículo, nombre del autor, la publicación de la que procede y duración en minutos. Este número cero va encabezado por, a modo de presentación, 10 minutos y a continuación, invitación al diálogo de Alberto Ballarín Marcial, cuadernos para el diálogo, 7 minutos y medio. Seguirá Cristianismo y Marxismo, Mireia Madalena, triunfo, en 11 minutos. Y acabaremos esta primera parte de la cinta con 25 minutos que durará el artículo de Martín de Arnoriega en Sábado Gráfico, por casitas, barro y miedo. Empezará la segunda cara con la participación política de Fernando Chueca Goitia, cuadernos para el diálogo, 7 minutos y medio. Seguiremos con reflexiones sobre Gibraltar de Antonio Menchaca, cuadernos para el diálogo, 20 minutos. A continuación, Capilla Sixtina de Sisto Cámara, triunfo, 5 minutos. 20 minutos durará el artículo de Josep Dalmau, las comunidades de base, la iglesia subterránea, y finalmente acabaremos con avisos y advertencias. A modo de presentación. Paradójicamente, irónicamente tal vez, los que nos calificamos de antidogmáticos tenemos que empezar esta revista con un pequeño sermón. Ahora, eso sí, el primero y el último. Digo el último porque nada más lejos de nuestra intención al dar este primer paso en este ensayo de revista que aleccionar doctrinalmente a nadie. Así es que vamos a ello y pronto. En todo caso, por si esta grabación llega a tus manos sin que antes te hayan hablado de lo que se propone, vaya aquí una apretada síntesis de las motivaciones y propósitos de esta empresa. La idea surgió al coincidir un grupo de amigos en el vacío informativo que los ciegos padecemos por diversas razones que no son del caso. Se nos escapa casi siempre el mundo de la actualidad trascendente, que a grandes rasgos podríamos localizar en la revista seria del país. Partimos de la convicción de que este desconocimiento nos impide la plena comprensión de la problemática más actual. Y faltos de los suficientes elementos de juicio, nos vemos dificultados para tomar una postura necesaria ante muchos problemas. Somos plenamente conscientes de que la idea no es nueva. ¿Cómo iba a serlo si responde a una vieja necesidad? Porque es antigua y porque creemos que es compartida por muchos, es por lo que nos hemos decidido a ponerla en la práctica. Antecedentes. Con el fin de sondear opiniones, realizamos una encuesta sobre el tema que quizás conozcas. Pues bien, las respuestas son unánimes en cuanto a la necesidad de la revista, pero un tanto ambiguas en cuanto a la forma de llevarla a efecto. Es por eso por lo que ponemos en circulación este número cero, para que la idea vaya adoptando forma en el curso de su misma realización, y con el fin de que las sugerencias de todos tengan un punto de referencia concreto. Ello no implica que el presente número pretenda encerrar lo esencial de la revista, que solo pudiera ser variado en los detalles. No, es solo un punto de partida. Si hubiera que fijar esencias, no inmutables, pero sí orientadoras de este ensayo, señalaríamos las siguientes. A. La revista está abierta a todos los que sientan la necesidad de ella, sin discriminación de nivel cultural, ideología política, creencia religiosa, etc. Eso sí, el más escrupuloso respeto a las opiniones de cada uno, vengan de donde vengan. En relación con este principio, la selección de los artículos ha de ser labor de todos y responder a los intereses, gustos y tendencias de la mayoría. Para lograrlo, se hace imprescindible una asidua labor de crítica y sugerencia del lector. Tanto como del dogmatismo ideológico, hay que huir del personalismo. Es muy importante que todos nos hallemos implicados en la elaboración de la revista de una u otra forma, ahora o luego. Con vistas a ello, he aquí unas cuantas maneras de participar en el trabajo. Hay más, vosotros podéis sugerirlas. 1. Para aquellos que habitualmente compren una revista, indicar cuál y mandar la revista con el artículo seleccionado o grabado, si ello es posible. B. Los que no tengan esta posibilidad, enviar material, cintas o cassettes. C. En último caso, el que no pueda hacerlo de otro modo, podrá abonar una cuota mensualmente que oscile según sus posibilidades. El dinero se invertiría fundamentalmente en buscar revistas o, si ello fuese necesario, pagar un lector. De su empleo se daría cuenta cumplida a todos. Aparte del evidente engorro que significa meter el dinero por medio, es posible que ello beneficiara la rapidez de elaboración, factor que, tratándose de actualidad, hemos de tener en cuenta. C. Hay que evitar, asimismo, todo centralismo. Estamos convencidos de la eficacia de la descentralización y del efecto positivo que en el conjunto han de tener la conjugación de dispares perspectivas. En consecuencia, hay que procurar que los equipos de confección sean rotatorios y que allí donde haya un grupo de personas interesadas o simplemente un cúmulo de interés suficiente, se pueda, sin más requisitos, confeccionar un número. D. La revista tiene vocación de apertividad. Conscientemente evitamos una rígida reglamentación a la que buscar complacencias o adhesiones. La reglamentación se irá haciendo. La iremos haciendo todos en su misma puesta en marcha. Igualmente sentimos una absoluta vocación revisionista. La crítica permanente, la sugerencia constante, ha de ser el arma que mantenga en pie, si algo lo mantiene, lo que aquí se inicia. Posibilidades futuras. Antes de nada, para evitar que nadie nos tome por pretenciosos, fantasiosos o ilusos, puntualicemos. No prometemos nada, ni siquiera la periodicidad de la revista, aunque se procurará alcanzar la mayor frecuencia posible. Y no prometemos nada, porque los resultados van a depender en gran medida del interés real que demuestre cada uno. Ello aclarado, no ocultamos nuestro ilusionado deseo de que, una vez cubiertos los objetivos primarios, difundir una revista resumen de aquello que pueda ser interesante en las publicaciones en negro, podamos pasar a buscar nuevas metas. Son proyectos prácticamente ilimitados, pero no imprecisos. A manera de muestra, citaremos estos. A. Grabación de los libros de tal índole que por su contenido no podamos conseguir por otros medios. B. Inclusión de una completa relación del material con que cuenta cada lector, con miras a que todos podamos beneficiarnos de los recursos de los demás. C. Números extraordinarios conteniendo, por ejemplo, distintos textos legales, más o menos polémicos y de candente actualidad, que configuran la situación del español. Proyecto de ley sindical, proyecto de ley de asociaciones, ley de prensa, etc. D. Publicar trabajos de lectores particulares, incluso realizar estudios en común sobre temas que nos afecten. Seguro que a cada uno se le ocurren nuevas posibilidades. Con esas sugerencias contamos, en este aspecto y en general sobre todo el asunto. no son imprescindibles, imprescindibles enmiendas, tanto parciales como a la totalidad. Su número y su densidad será la medida del interés de cada uno. El haber apuntado estas metas a largo plazo no implica que nos desviemos del objetivo inmediato. Nos anima, eso sí, el desesperanzado deseo de que la revista sea el embrión que contribuya a despertar nuevas inquietudes, a crear y estrechar nuevos lazos que nos permitan trabajar en común, que es, creemos, la única forma de trabajar en serio. Nota previa. Como se advertirá del examen del resumen del contenido que hemos hecho al principio, hemos incluido una serie de artículos de Cuadernos para el Diálogo, que pertenecen al extraordinario número 18, editado en los umbrales del 70, con un espíritu de análisis prospectivo de la década que se avecinaba. Con este motivo, la revista invitó a un cierto número de políticos e intelectuales de todas las tendencias hacer una previsión sobre lo que pudiera ocurrir en la década de los 70. Muchos de estos trabajos permanecen totalmente vigentes, pues no han cambiado las circunstancias que los motivaron. Por tanto, aquí ofrecemos unos cuantos de ellos que nos parecen de primordial interés. Como primer ejemplo, de Alberto Ballarín Marcial, el consejero del Movimiento, invitación al diálogo.
Todos los españoles sentimos que los años 70 van a ser muy importantes para nuestro destino. No nos extrañe, pues, que los diarios, las revistas, los libros y las conversaciones se consagren a una tarea prospectiva tratando de adivinar y de encauzar nuestro futuro. Cuadernos para el Diálogo no podía quedarse atrás, tan preocupado como está por los problemas políticos sociales del país.